óyelo bien. Radio Resistencia está en la casa. Radio Resistencia está en la calle. 101 FM, Radio Resistencia, música rebelde. Contra información, pensamiento y acción. No tenemos amo, dueño ni patrón. 101 FM, Radio Resistencia, emisora libertaria. Ocupando las ondas, lanzando palabras. Por aquí no es el dinero ni el poder el que habla. 101 FM, Radio Resistencia. Aquí no hay negocio, no hay trampa, no hay cartón. Zona liberada de mentiras y de manipulación.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Fractura de Radio en Radio Resistencia. Emisora libertaria de Madrid. Un programa contra el control de pensamiento que sale a los aires todos los lunes a las 7 de la tarde. Ejem, a las 7. A veces un poquito más tarde, como hoy, por lo cual os pedimos disculpas. Y que tiene un par de repeticiones a lo largo de la semana. La de los martes a las 12 del mediodía y la de los miércoles a eso de las 9 y algo de la noche. Intentamos siempre aprovechar ese lujo. En nuestra modestia y precariedad tenemos algunos lujos en esta emisora, lujos de los cuales no pueden disponer las grandes radios con todo su capital, con todos sus medios, e incluso lujos más importantes que los que esos capitales y esos medios pueden proporcionarles a nuestro entender. Lujos como, por ejemplo, que la audiencia pueda no ser tratada ni como súbditos ni como clientes. Esto es Fractura de Radio, Radio Resistencia.
Thank you. chiamano trella. Chi ci fa i cazzi tuoi oggi fa parte del problema. Non si può restare in casa, fuori c'è la guerra. Non è tempo di parole, scuse né di omertà. C'è sta gente a casa, yoga, cura, stessa vita. E c'è ancora chi dice forza Italia.
Sabéis, una de las cosas más importantes que han sucedido en nuestras vidas no hace mucho y en los últimos tiempos, en los últimos meses, pues es que, no recuerdo ahora el nombre, pero vamos, una sociedad anónima de estas que compiten en la liga de fútbol de esta ciudad, al parecer ha ganado el título de liga. Es un hecho lo suficientemente importante como para que aquí en Fractura de Radio recuperemos un viejo texto de cuando esa misma empresa futbolística ganó un torneo similar o parecido y que aquí en su día leímos y volvemos a sacar a la palestra. Es lo que de verdad importa. No te vayas a pensar que hay cosas más importantes. El fútbol es lo más importante. Es que no has visto los telediarios. Medio telediario, fútbol puro y duro. Los telediarios son espacios informativos, ¿no? Y seleccionan la realidad conforme a lo que se supone que es más interesante o relevante. O sea que la mitad de las cosas interesantes que pasan en el mundo y acerca de las cuales merece la pena informar tienen que ver con un balón y dos porterías. El resto de las cosas importantes consiste normalmente en la exhibición de cadáveres y en el seguimiento exhaustivo de las andanzas de los insulsos funcionarios u hombres de empresa que ocupan los puestos de supuesta máxima responsabilidad. Thank you. pues como decíamos, el fútbol es la mitad de lo que pasa. Incluso para algunos es casi lo único que pasa. Hay gente para la cual no tiene interés ninguna conversación que no esté centrada en el cerro de millones que costó el fichaje del jugador tal, en las polémicas declaraciones del entrenador cual, o en la falta injusta al borde del área que le valió conseguir el empate al equipo Pascual. De hecho, sus alegrías y tristezas máximas, sus pulsiones emocionales más fuertes, están asociadas al citado espectáculo suministrado fundamentalmente a través del televisor. Este tipo de gente sabe que el fútbol es lo realmente importante, que todo lo demás es filfa y minucia, y no es que lo crean o que lo piensan, están convencidos, lo saben. Lo saben porque los medios de formación de masas continuamente les dan la razón. El fútbol está por todas partes y a todas horas. Parece ser que interesa que seamos así, futboleros empedernidos, y que nos desentendamos de lo demás. ¿Y quién ha dicho que los futboleros sean pasivos o insolidarios? Está claro que no van a hacer una huelga en su puesto de trabajo, y mucho menos van a mover un dedo porque el pueblo saharaui pueda regresar a su tierra, por ejemplo. Pero sí van a movilizarse por cosas de esas que importan de verdad, para protestar cuando a su equipo lo descienden vilmente a segunda, o para celebrarlo por todo lo alto si gana algún campeonato, alguna copichuela. Por ejemplo, todavía nos martillea en los tímpanos la explosión de supuesta alegría. ¿Alegría era eso? Cuando la sociedad anónima llamada Real Madrid consiguió, al parecer, un valioso galardón liguero. Fundamentalmente los coches, pero también la gente en las calles y en las fuentes, celebraban de modo estruendoso el triunfo de la citada empresa futbolística. Por todas partes, por calles, plazas y fuentes. Al parecer, dichos individuos tienen mucho apego y estima por el citado y lucrativo emporio balompédico, y creen sentir como algo propio los éxitos de esa corporación, a la vez que alaban las virtudes de unos seres más bien antipáticos, inexpresivos y anodinos, que ganan millonadas astronómicas. Pero no importa, nos ponemos del lado de los triunfadores y nos hacemos a la idea de que nosotros también hemos ganado algo, aunque el jefe nos machaque constantemente y en vez de ganar millonadas cada vez nos recorten más las condiciones laborales. Sí, uno diría al verles que ha pasado algo de verdad. Eso es lo que uno pensaría. La gente toma las calles, la gente salta y lo celebra. Algo importante debe haber ocurrido. Se acabó la explotación laboral. Las grandes compañías dejan de masacrar y esquilmar a los pueblos indígenas. Los gobernantes del mundo abdican y la gente empieza a organizarse libremente. ¿No? Pues no es nada de eso. Resulta que el Real Madrid ha ganado. Ah, bueno, eso sí que es importante. Algo crucial y trascendental para el mundo. Y si no te lo crees, la tele te lo repetirá hasta la saciedad. La tele, la radio, los periódicos. Montones de horas de emisión y de papeles impresos. El Real Madrid ha ganado. ¡Oe, oe, oe, oe! ¡La hostia! Nada será igual que antes. ¿Verdad? A saltar de euforia, a bañarnos en las Cibeles, a romper papeleras, incluso a tirarles piedras a los maderos, porque hemos ganado y tenemos vía libre. Hasta el ayuntamiento nos corta las calles varios días para que podamos campar a nuestras anchas, nos pone pantallas gigantes de vídeo. Exactamente lo mismo que ocurre con cualquier otra manifestación no autorizada, ¿verdad, señor Anzuategui? E incluso se permite que esos de la nómina multimillonaria se suban a las estatuas. Y bueno, aunque el alcalde dijo que solo se subiera uno o dos, al final se suben todos los jugadores, pero claro, a ellos precisamente no les vas a meter en la cárcel, querido Manzano, como bien dijiste. Siempre ha habido clases, y no es lo mismo un astro del balón que cualquiera de nosotros, pelagatos y ciudadanos de segunda. Pero está claro que ninguna institución como el ayuntamiento va a poner pegas a semejantes muestras de sumisión al orden imperante. Si gana el equipo en cuestión, automáticamente se da por sentado que van a tomar las calles y a cortar la Castellana, la Gran Vía y lo que sea. Para cualquier otra manifestación callejera hay que pedir un montón de permisos, someterse a las valoraciones prejuiciosas del delegado del gobierno de turno, y si finalmente se concede tal autorización, eso no nos libra de que las caprichosas explosiones de violencia policial contra los que ahí se puedan congregar se manifiesten precisamente. Y si la manifestación no está autorizada, ya directamente la llamada autoproclamada fuerza pública irá a agredir a los asistentes sin mediar otro tipo de consideraciones previas. Porque claro, una cosa es que salgan a dar botes los hinchas y otra muy distinta es que la gente se exprese, proteste, luche y que no admita que decidan por ella. Eso sí que no se puede consentir. Tan promocionado desde el poder y los medios de comunicación, cumple perfectamente su función: distraer a las masas, mantenerlas entretenidas para que no hagan ni piensen en otras cosas. Eso sería un peligro para el poder. Que la gente piensa y haga cosas es siempre una amenaza. Y si además permitimos que se den un desahogo callejero para que sigan tragando mecha en todo lo demás, pues tanto mejor. Ya no tendrán ganas de salir a la calle por chorradas como la supervivencia del planeta, el aplastamiento de los derechos de los trabajadores, la miseria de la mayor parte de la humanidad, la dignidad propia y nimiedades por el estilo. Celebración, la resaca y a casa, y luego al curro. Todo sigue igual. Sin embargo, el Real Madrid ha ganado, joder, y eso es lo que importa, ¿o no?
Yo soy un tiro super flashy y no me meto. por nadie. Paso mucho de toda esta movida, está jugando con mi vida. Tiene todo lo que quiere y si quiere ser más. Hace unos arroyos para tener más y más. Paso de la mía, se apuesta aquí, te dejan a ser chaboyao. Paso de ti, colgao. Venga, venga, venga.
Dicen que el fútbol levanta pasiones, más bien diríamos que sirve para sustituir y sofocar otras pasiones más verdaderas en la mayoría de los casos. Porque, desde luego, no creo que se pueda decir que las pasiones futboleras sean naturales e innatas. Sí lo son aquellas de las que se nutre, como el instinto gregario, la pertenencia al grupo y demás, al igual que las pasiones de tipo patriotero, que vienen a pervertir un sentimiento natural de amor y apego a la tierra, que nada tiene que ver, desde luego, con fronteras, estados y ejércitos. Y es que el ser seguidor de un equipo de fútbol viene a ser algo parecido a considerarse súbdito de alguna patria. Aquí también se defienden los colores y las banderas, se disputan batallas, partidos, y cada victoria contribuye al engrandecimiento del ente idealizado en cuestión, el club o la patria, tanto da. El grado de adhesión o servilismo hacia tales entes abstractos, patrias, equipos de fútbol, religiones, también varía, desde aquellos que sienten ciertas ligaduras afectivas hasta esos otros que pueden llegar incluso a matar por ellos. Se pueden alcanzar similares niveles de intransigencia e insensatez cuando uno se ofrece a los colores de una bandera nacional o de un club de fútbol. Por eso los grupos más serviles y obcecados en esto de seguir los colores de su club, hasta donde sea, han acabado mostrando esa aproximación e identificación con planteamientos de corte fascista, racista y ultranacionalista. Es el nivel más grave dentro de la escala de sometimiento a ese tipo de entelequias. Ya no solo hay un sentimiento de pertenencia, esa necesidad de arropamiento que el ser humano, asustadizo como es, necesita para encarar la cruda realidad. Aquí hay también una necesidad de autoafirmación enfermiza. Estos hinchas de corte fascista necesitan autoafirmarse constantemente en sus ideas por medio de la práctica de la intransigencia y de la agresión hacia los que son distintos, hacia los otros, los malos. Y necesitan esa reválida constante en sus ideas porque estas, de por sí, no son muy consistentes, que digamos. Atacar a los otros, a los malos, justifica y les recuerda que ellos son, por tanto, los buenos. Quizá a todos se les vendría abajo si se pararan a pensar un poco en lo absurdo que es montar semejantes pollos por un vulgar equipillo de fútbol, sociedad anónima en la mayoría de los casos, o por una patria o religión ilusoria, o por la supuesta bondad intrínseca de una determinada tonalidad cutánea. El fascismo no es sino el grado exacerbado de algo que está en la esencia misma del poder y del sometimiento del pueblo, como es el autoritarismo, eso sí, elevado a su máxima expresión. El fascismo no es nada esencialmente distinto, por lo tanto, a lo que se supone que es la normalidad habitual. Se trata de diferencias cuantitativas, de grados, es decir, la existencia de una autoridad más o menos violenta y coercitiva. No se plantea la posibilidad de cuestionarse dicha autoridad, lo que sí sería una diferencia cualitativa y sustancial. Por eso, el germen del fascismo está incubando en cada acto cotidiano de poder y sometimiento a la autoridad. Aparte de que la supuesta normalidad democrática se desprende de sus máscaras y disfraces, de aparente tolerancia cuando lo necesita, y es capaz de emplear la violencia más brutal donde convenga o donde no se vea, especialmente, claro, si la impunidad está garantizada y la gente no se va a enterar. Y si la cosa trasciende, orquestando una buena campaña propagandística a través de los medios de comunicación de cara a lavar su imagen ante eso que llaman opinión pública, generalmente mediante la criminalización de las víctimas. Thank you. décadas, el fascismo sigue buscando nuevas canteras de esbirros. El patriotismo y, por lo general, el fanatismo religioso y demás andan bastante de capa caída, pero ahí tienen el filón del fútbol, que actúa como fábrica de adeptos sumisos e inconscientes. Algo que, sin duda, conviene al mantenimiento del orden injusto establecido a nivel mundial. Cuantos menos jóvenes se planteen la terrible y atroz situación de la mayor parte de los habitantes de nuestro planeta y la ideología social y económica responsable de tan terrible situación, mejor. Desde luego es mucho más rentable que una parte de esa población deje de ser un problema para el sistema y encima haga gratis el trabajo sucio de acoso y violencia contra los sectores potencialmente más contestatarios. Los clubes de fútbol, muchas veces ligados a repugnantes intereses y tejemanejes empresariales y mafiosos, incluso criminales en muchos casos, alientan y apoyan el sostenimiento de dichos grupos. Y lo curioso y lo penoso es que los esbirros de tales grupos nazifutboleros se tienen a sí mismos como rebeldes y contestatarios, algo que, por cierto, es también conveniente para los poderes a los que sirven. Mientras le sigan prestando sus servicios sin ser conscientes de ellos, con más eficacia y con menos comeduras de tarro lo harán, desde luego. Fractura de radio, Radio Resistencia.
Come back to your roots, it's just not the same.
Seguís en Fractura de Radio, Radio Resistencia, emisora libertaria de Madrid. A continuación, un texto extraído, al igual que los que leíamos la semana pasada, de la edición electrónica de ese intento de hacer un periódico del revés, que diga otras cosas y que hable de una manera distinta a aquella que utilizan los medios de formación de masas encargados de dibujarnos la realidad que les conviene. El texto que vamos a leer puede servir como una interesante base para reflexionar y pensar acerca de algunas cuestiones y para discutir acerca de ellas, si os parece bien. Se titula Análisis del orden social actual. Y con permiso de la alergia y del polen, pues vamos a intentar darle lectura. La primera condición para poder plantearse vencer al enemigo es conocerlo. Es por ello imprescindible entender cómo funciona en la actualidad el poder, en qué se sustenta y cómo se mantiene, cuáles son sus debilidades y sus fortalezas. Así podremos saber hacia dónde han de dirigirse los ataques del pueblo. Para entender bien los mecanismos de la dominación actual, hay que desprenderse de los análisis anteriores que respondan a modos ya pasados o en trance de desaparecer, a pesar de que aún tengan alguna presencia, si bien con carácter secundario, y sobre todo, el propio poder trate de mantener como actuales formas claramente pretéritas, ya que eso le sirve de defensa al desviar la atención de lo verdaderamente fundamental para su sustento hoy día. La primera observación capital es que nos encontramos con un único modo de dominación que se extiende a toda la Tierra. La vieja división de los cuatro mundos, ya falsa anteriormente, en especial por la supuesta oposición entre el primero y el recién desaparecido segundo, los países del socialismo realmente existente o de Estado capital o del Este, se hace ahora más patentemente falsa que nunca, esa división. Hay un único orden social mundial, un único régimen universal, el que corresponde a la falsamente llamada sociedad del bienestar, ya que habría que llamarla del malestar, o régimen de capital-estado. Este orden social único, que también responde al nombre de globalización, y hay que olvidar incluso la tentación de referirse a él como como algunos aún pretenden, como imperialismo, pues eso corresponde a un modelo tan pretérito como el colonialismo puro y duro del siglo XIX, ese orden tiene, en cambio, dos caras que se corresponden con dos ámbitos geográficos. Por una parte, nos encontramos con la sociedad del bienestar propiamente establecida en el ámbito geográfico reducido, en comparación con el conjunto del mundo, de los también llamados países desarrollados plenamente, lo que antes también se llamaba primer mundo, y por otro, con el resto del mundo, lo que nominalmente queda del segundo, el tercero o subdesarrollado, y restos del segundo no integrados aún plenamente, y el cuarto mundo, o los guetos de miseria alojados en el interior del primero, en el que la sociedad del bienestar no se encuentra establecida propiamente como en el anterior, pero sí lo está en el plano del ideal social, de lo que las masas de individuos y hasta sus propios dirigentes tienen como meta, de aquello a lo que aspiran. Este mundo de la sociedad del bienestar establecido goza de la presunción de ser el bienestar, precisamente porque fuera de él, o en las zonas marginadas que se crean en su interior con el mismo propósito y están a su manera igualmente fuera, hay miseria, hambre y sufrimientos horripilantes, como los medios de formación de masas, con la televisión a la cabeza, no se cansan de repetirnos constantemente. Si en el Zaire se mueren de sida en masa, o en Chechenia a tiro limpio, o en Corea del Norte de hambre, y aquí no, entonces aquí se está como Dios, literalmente. Esa es la idea a la que sirven los muertos de las afueras. Si los inmigrantes de Marruecos, China o Albania se juegan el cuello para entrar en los estados del bienestar, ejemplo claro donde los haya, de que las ideas, en este caso, la de que esto es lo bueno, son lo que hacen que, por ejemplo, una embarazada se eche al mar en una patera sabiendo lo que es más probable que le pase, o si los marginados de dentro se entregan a los actos más desesperados y son capaces de pegarle a uno un tiro en las calles de Caracas para robarle unas playeras, o de matar a cuchilladas a la abuela para robarle la pensión, como ocurrió en Cataluña, para participar del supuesto festín, es que lo que hay aquí merece la pena, cualquiera que esta pena sea. Ya llegamos, el fin de la historia que proclamaba el penúltimo ideólogo del régimen. Este mundo de demotecnocracia desarrollada de masas de votantes y compradores es lo máximo a que se puede aspirar, y ahora el que ha conseguido participar debe afanarse en mejorar o al menos conservar lo adquirido, y el que no lo ha conseguido en intentarlo denodadamente. Este es el mensaje que desde el poder se nos proclama a los 40.000 vientos. Pero, ¿en qué consiste este paraíso terrenal del que tanto disfrutamos? Pues, para no andarnos con rodeos, y dicho de una vez, en dinero. Este es el nuevo Dios supremo. Esta es la nueva fe verdadera. La vieja noción de riqueza, con disfrute de cosas, aunque fuera por parte de unos pocos privilegiados, tan solo, se ha vaciado de contenido gracias al dinero. Las cosas se han convertido en ideas de sí mismas, y así la mayoría se contenta, la mayor parte de las veces, con sus sustitutos de la vida, y se aceptan, por ejemplo, pisos por casas, plásticos por telas, ruido por música, y se renuncia a la riqueza de que a uno le transporte el ferrocarril y tenga que hacer de chofer de sí mismo. Y además diciendo que eso es lo que le gusta conducir. Las cosas han desaparecido y el dinero, que representaba antes las cosas, se ha hecho el cosa, se ha convertido en la cosa de las cosas, la realidad. Pero también a la inversa se produce la relación dialéctica correspondiente, Esto es, que las cosas se han hecho dinero y han perdido así su posibilidad de ser disfrutadas verdaderamente. Si esto parece algo abstracto o exagerado, aunque fielmente se refleja aquí lo que realmente sucede, convendrá ver un ejemplo bien carnal que lo aclare. Piénsese en la prostitución. ¿Qué tiene de malo que, en el mejor de los casos, hasta los más fieles partidarios basan su defensa en las funciones sustitutivas que cumple? De los tratos carnales mismos, si hubiera en verdad tal cosa, nada en contra podría decirse. Hasta las iglesias todas y el Estado mismo los bendicen, así que lo que repugna no es más que el trato dinerario grosero en el que en el matrimonio se pasa de puntillas sobre su naturaleza dineraria, aunque las consecuencias son las mismas. Aquí vemos pues un caso eximio de cómo la cosa se convierte en dinero y así pierde ella su gracia de uso. Y para ver cómo el dinero se ha hecho a su vez cosa, no hay nada más que entrar en un banco a comprar dinero por vía del crédito, para ver cómo él a su vez es una cosa que también se compra y se vende como las demás, con la nota añadida de que él, el dinero, es la cosa con la que se compran las cosas todas. De ahí lo de ser la cosa de las cosas. Que aclarar ahora en qué consiste, qué es de verdad el dinero, pues aquí hay otra interesada y extendida confusión a que el poder nos somete. La confusión se monta al creer que solo hay una clase única de dinero, que cuando se dice dinero nos referimos a esos billetes y monedas que usamos cotidianamente. Y ahí está el error, pues hay en verdad dos clases de dinero. Una es ese dinero de uso cotidiano, la calderilla, un dinero humano, y otra es el dinero, a lo grande, con mayúsculas, el que, como el Dios verdadero, no se puede ver, porque no lo hay, un dinero divino. Dinero humano, al que hemos llamado calderilla con toda propiedad, pues en pesetas, por ejemplo, vendremos a tocar por europeo a unas 245.000 pesetas de los nuevos euros en billetes en circulación, o sea, calderilla. El dinero divino, en cambio, es como Dios, intangible, pues consiste ni más ni menos que en fe pura hecha número. Es ideal y abstracto. Esas cantidades que escupen los medios de formación de masas diariamente, de tropecientos mil millones de pesetas o dólares o euros, no son más que eso. Números que contabilizan la fe, el crédito que las grandes empresas o los estados, es lo mismo, se adjudican unos a otros. Así pues, vemos cómo el dinero real es verdaderamente ideal, para que encima llamen materialistas a los creyentes en él. El crédito, como todo el mundo sabe, se basa en la fe que tiene quien lo concede en que lo recibe, en que lo recibirá, y en el tiempo, que es el verdadero creador del dinero, siempre por supuesto, que la fe en el futuro, o tiempo propiamente dicho, se sostenga. Así, no es únicamente cierto que el tiempo es dinero, el tiempo es oro, sino también a la inversa, el dinero es tiempo. Eso es lo que cuenta, eso es lo que se cuenta. Tiempo, crédito, futuro. De esta forma se cumple una especie de venganza dialéctica de los miserables. No se puede disfrutar en medio de la miseria ajena, no por razones morales, conciencia o voluntad, forma que toma lo político en los individuos personales. Apañados iban a estar los sometidos y explotados del mundo si su liberación dependiese de la conciencia y voluntad de sus explotadores, sino por la conversión en miseria, esto es, dinero en dinero, de las cosas que habrían de ser objeto hipotético de disfrute. Por ello, objetivo primero de una política verdaderamente del pueblo y no vendida al poder, es el ataque al dinero, que, como se ha mostrado, representa la forma actual del poder mismo. Estáis en Fractura de Radio, en Radio Resistencia, emisora libertaria de Madrid. Esto que acabamos de leer es la primera de las tres entregas del análisis del orden social y actual que podíamos entresacar en las páginas electrónicas del Imposible, ese reflejo digital internáutico de lo que en principio se pretendía, un diario del revés, un diario en el que se pudiera hablar de forma distinta a como normalmente nos hablan los medios de comunicación, a como habitualmente nos dibujan y nos conforman la realidad en la que, por lo visto, debemos creer. Si queréis poneros en contacto con ellos, tenemos una dirección de correo electrónico que es elimposible, todo junto, @esminombre.com. De momento es el único cauce que tenemos de contacto con ellos. Si no tenéis acceso a internet en vuestro trabajo, en vuestra casa, pues ya sabéis que también hay algunos establecimientos públicos donde eso se puede tener lugar, así que el contacto no es imposible si realmente os apetece. Aprovechamos para recordaros también el correo electrónico de Radio Resistencia, con el que podéis contactarnos a nosotros. Es el siguiente: resistencia@madrid.com. Y nuestras páginas en internet, www.radioresistencia.cjb.net. Las de este programa en concreto, las de Fractura de Radio, en www.fractura.cjb.net. Y como suele ser habitual, nos despedimos ya en esta edición de Fractura de Radio. Primero pidiendo disculpas a los oyentes del lunes, que, bueno, pues como veis, andamos un poco retrasados en cuanto al horario habitual. Pedimos también disculpas a los programas siguientes en sus repeticiones, al Tran Tran y al Embolao, que ven un poco retrasada así su repetición de este modo. El programa se emite, como sabéis, los lunes de 7 a 8, más o menos, de la tarde. Se repite los martes a las 12 de la mañana y los miércoles a las 9 de la noche. Y en este caso, las músicas que nos han ayudado a confeccionarlo en esta ocasión han sido las canciones de 99 Pose, Skunk, Scarface y los fondos musicales de Skitarna y Ara Dinchen. Y como despedida, el sonido demoledor de una banda que viene de tierras catalanas y que este miércoles está actuando en Madrid como teloneros de Soulfly. Ellos son Cop y con la música de su nuevo disco, Ofensiva, se cierra esta edición de Fractura de Radio hasta la semana que viene aquí en Radio Resistencia, emisora libertaria de Madrid, en el 101 de la FM. Salud.